¿Realmente soy empático o empática? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Pues vamos a echarnos un clavado a este término que ahora en tiempos de pandemia ha ganado mucho valor, ha salido mucho a las pláticas, ha estado, de cierta forma, ha estado de moda en los pensamientos de las personas. Y bueno, pues hablemos sobre la empatía. Entonces, este episodio será un episodio en el que aprenderemos un poco más sobre este tema de empatía. ¿Cómo estás, Aide?
Muy bien, Paco. Muy contenta de estar platicando de este tema que está pues muy relacionado con el bienestar, porque a la hora de yo practicar la empatía, pues estoy sumando, voy a decirlo así, también emociones agradables. Aun cuando sentir lo que otros sienten pueda ser difícil, creo que el hecho de practicar y vivir la empatía me va a traer emociones que suman a mi bienestar. Me va a traer a lo mejor ser más, ¿cómo podemos decirlo? Compasiva, comprensiva, tolerante, por practicar la empatía. Entonces, uh-huh, aquí en Supervive, pues siempre estamos viendo qué temas pueden sumar a nuestro bienestar. Y definitivamente esto, este tema de la empatía, es uno de los que va a sumar bienestar. Así es que yo estoy lista para platicar contigo y con los que hoy nos están escuchando, que por favor nos dejen sus comentarios, sus preguntas acerca de qué entendemos por empatía y, bueno, a lo largo de esta plática, cómo podemos ser personas más empáticas, que eso es el objetivo. Entonces yo quisiera preguntarte, Paco, para empezar, ¿qué es para ti la empatía? ¿Qué es para Paco ser empático?
Híjole, varias definiciones, y hay una que conocemos mucho o que decimos mucho, así como la podemos repetir como si fuera, no sé, ya una costumbre decirlo. En cuanto digo empático, la definición es tal, ¿no? Y bueno, esta definición que se dice mucho es ponerse en los zapatos de otro. Pero yo ahí, en lo personal, creo que va más allá. Va un poco más allá. Es ponerse en los zapatos de otro, pero lo importante es estar consciente de que no son mis zapatos, sino que son sus zapatos y a mí no me quedan. Puede que no me queden, puede que me aprieten, puede que me saquen ampollas, puede que sí me queden también, ¿no? Pero finalmente es ser consciente de ello. ¿Y por qué creo yo que es importante esa parte? Porque nosotros tendemos, y creo, en un principio mencionaste, para ser más empáticos. Y la cuestión también, creo, es que muchas veces pensamos que somos empáticos cuando en realidad no lo estamos siendo. Nos estamos quedando, digamos, como en la superficie de un ejercicio de empatía. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo pretendo ser empático y tú me estás platicando, tú abres tu corazón y me empiezas a platicar algo, algún problema que te aqueja, esperando de cierta manera empatía de mi parte, ¿no? Y entonces supongamos que tú me platicas, no, pues fíjate que estaba yo corriendo, estaba haciendo el ejercicio en la mañana y me caí, me tropecé y me raspé la rodilla, ¿ok? Si yo te contesto con un, híjole, sí, qué feo, no, hombre, a mí me fue peor. Yo cuando me caí, me raspé la rodilla, me raspé la cara y me fui al lago que está a un lado y me mojé todo. Para que no te sientas tan mal. O sea, nuestra tirada muchas veces es para que la otra persona no se sienta tan mal, contarle que pudo haber estado peor. Pero eso no es ser empático, porque en realidad eso no le está sirviendo a la persona. O sea, ¿a mí de qué me sirve saber que a ti te fue peor? Si como quiera yo me estoy sintiendo mal, ¿no? Entonces, es un proceso que lleva mucho, creo yo, mucha, pues dedicarle mucha conciencia a este proceso de la empatía, porque, por ejemplo, tendemos mucho a dar consejos. Estamos, no sé si te pase, tanto en el proceso de querer ser empática o cuando estás buscando empatía con alguien, que te pase que estás contando o te están contando algo y tú ya tienes la respuesta aquí en la punta, o sea, ya sé, en la punta de la lengua tengo lo que le voy a decir que le va a ayudar.
Claro, claro.
Pero en ese momento ya dejaste de escuchar, ¿sí me explico? Ya no estás escuchando porque ya estás pensando en qué le vas a decir.
Claro.
Y lo importante, o creo yo lo curioso de esto es, ¿y esa persona quiere un consejo? ¿Esa claro. persona espera que tú le digas algo? ¿O esa persona nada más quiere que le escuches?
Uh-huh. Exacto. ¿No? ¿Sabes qué? Es que me haces pensar que ahorita que estamos abordando este tema de la empatía, tiene todo que ver con un tema que a lo mejor luego hacemos un podcast de esto, que es la escucha activa. O sea, sí, primero tú dices, ahí están los zapatos, me pongo en tus zapatos, quiero sentir lo que tú sientes. Uh-huh. Sea agradable o desagradable, ¿eh? Porque luego a veces pensamos de que, ay, te caíste, te raspaste, entonces quiero sentir el problema de te caíste y te raspaste, ¿no? O sea, poniendo una cosa obviamente muy trivial que puede estar pasando, pero también se vale la empatía de aquellas cosas emocionantes o agradables. Claro. No, acaba de nacer mi hijo, se está graduando mi esposo de la carrera después de años de estar estudiando, o encontró un trabajo. O sea, ponernos en esos zapatos que tú dices están ahí enfrente y me invitan constantemente. Pero para hacerlo, primero yo veo que se requiere de verdad, pues, valentía y generosidad. Valentía, uh-huh. porque a veces es, ¿será que sí quiero sentir lo que la otra sí. persona está sintiendo del sufrimiento o de la alegría, ¿no? Generosidad. Y abres la puerta ahorita, Paco, a un tema, te digo, que da para otro podcast, que es la escucha activa. Porque, uh-huh. ok, me animo, soy valiente y generoso, me meto los zapatos de alguien más para sentir lo que está sintiendo, vivir lo que está viviendo desde mi lugar, obviamente. Nunca lo vamos a hacer de manera perfecta. Sin embargo, requiero escuchar activamente. Y ese escuchar activamente justo es, bueno, ahí vamos a hacer un podcast de esto porque no requiere de mí, como tú dices, el que, déjame te contesto que a mí también me pasó, o como yo también lo viví, no estoy esperando eso. Estoy esperando que me escuches, estoy esperando que yo entienda que tú me entiendes, que lograste sentir lo que yo quería transmitir, y eventualmente, por ahí dice, hay teorías de la escucha activa, uh-huh. que si la persona te da permiso, ¿verdad? Y tú pides el permiso, sí pudiera haber una influencia, ¿verdad? Hacia esa situación que estás compartiendo. Uh-huh. O sea, no podemos llamarle mentoría, consejo, uh-huh. coaching. Uh-huh. Sí se da el permiso una vez que se entabla, uh-huh. O establece esta relación de empatía, de sentir, de unir el sentir de, pues, de dos personas, ¿no?
Claro.
Claro. Me encanta cómo abres la puerta a esa parte de escucha activa.
Porque también, como dije hace rato, o sea, ¿cuántas veces no lo que estamos buscando es que nos escuchen? O sea, no lo que necesitamos es expresarlo, ¿no? Decirlo, sacarlo. Estamos frustrados, estamos felices, lo queremos decir, lo queremos compartir. No importa, tal vez, lo que me vayan a decir. Yo no estoy buscando una retroalimentación más allá de que compartan mi felicidad o que me acompañen en el pesar, ¿no? Entonces, creo yo que como personas que buscamos ser empáticos o empáticas, pues debemos tener esto muy en cuenta. O sea, ¿cuál es mi rol ahí? O sea, ¿para qué me está buscando la otra persona, ¿no? Puede ser que queramos incluso adivinarlo en la plática, ¿no? Como pensar, como, ¿para qué me está buscando? O decírselo tal cual. Muchas veces, me sucedió una vez. Y fue justamente conscientemente pensando en esta parte de la empatía. Dije, a ver, vamos a ver si es cierto, a ver si funciona. A manera de experimento. Y entonces esta persona me estaba contando algo con respecto a la esclerosis múltiple. Y pues se estaba desahogando, ¿no? De todo lo que tenía, todo lo que sentía. Y claro, yo podría darle un listado de consejos, de mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Pero antes de cualquier cosa, en ese momento me acuerdo que le contesté, ¿quieres que te dé mi opinión? Uh-huh. Y ella siguió diciéndome cosas.
No quería tu opinión.
No me contestó a esa pregunta. No. Entonces, la verdad es que yo en ese momento, como eso era escrito en chat, en ese momento yo dije, bueno, tal vez no leyó mi pregunta. Tal vez estaba muy metida en su tema y no la leyó. Bueno, no importa. Seguí leyendo, digamos que poniéndole atención, escuchándola de cierta forma. Y después de un rato que ya me dijo, platicamos, incluso platicábamos ya de otras cosas, de repente nada más me contesta, cita el texto que yo había puesto y me dice, ahora sí, platícame tu punto de vista. Y para mí esa fue una gran lección, porque muchas veces no lo hacemos porque decimos, bueno, por compromiso me va a decir que sí. No, no siempre.
No.
Si eres honesto, honesta con ella o con él, pues puedes esperar lo mismo, ¿no? Y tal vez si tú eres honesto y le dices, bueno, a ver, ¿quieres saber mi experiencia? Si te dice que no, no pasa nada. Porque en ese momento esa otra persona no está buscando que tú le platiques tu historia. Te quiere contar la suya, ¿no? Entonces creo yo que de ahí podemos empezar. Porque eso es así como apenas el inicio en este ejercicio de la empatía. Saber cuál es mi rol ahí. Esta conciencia de que no son mis zapatos va en torno a... ¿Cuántas veces no nos ha pasado que cuando alguien llega y nos empieza a contar un problema? No sé, por ejemplo, alguien que de repente se echa un clavado al cambio de alimentación. Y te empieza a platicar, es que es súper difícil para mí, por papá, y te echa todos los problemas que está teniendo. Y tú estás así como ya pensando y diciéndole, lo primero que le vas a decir es, yo en tu lugar, si yo fuera tú, y eso es, yo creo, de lo más lejano de la empatía, porque justamente ese es el tema, esa persona no es tú. Esa persona no está en tu realidad. Esa persona no está en tu situación. Puede ser situación económica diferente, cultural, incluso del organismo. Tal vez su estómago no procesa los alimentos igual que tú, ¿no? Entonces, eso no es empatía. Porque la empatía, eso de que saber que son sus zapatos, es justamente este proceso de entender, a ver, ¿por qué estás teniendo esos problemas con el cambio de alimentación? Platícame. O sea, no estés luego ya con el consejo ahí o con tu experiencia. No, espérate. Primero entiende, ve más a fondo. Y de pronto te va a salir y te va a decir, es que yo como eso y tengo reflujo, tengo gastritis, ¿no? Ah, y entonces ahí tú piensas, pues es que yo no. Entonces no le puedes decir, ah, yo en tu lugar me comería 3 cucharadas de eso. Pues no, si ya te está diciendo que su cuerpo no lo acepta, pues tienes más bien que buscar por dónde, va por otro lado, ¿no? El proceso. Entonces, a eso me refiero con ponerte en sus zapatos, pero sabiendo que no son los tuyos. Porque tu vida, tu camino, la forma en la que tú haces las cosas, tu familia, todo es distinto, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es una parte importante. Por ejemplo, algo que he visto ahorita en todo esto de la pandemia, ¿cuántas veces no hemos escuchado la palabra incertidumbre? Es que la incertidumbre, montones. Claro, montones de veces. Es que la incertidumbre es horrible y es que sí lo es, ¿no? El no saber qué va a pasar cuando tú tenías antes ciertas certezas, ¿no? Y de pronto te las quitan, viene la incertidumbre que incomoda tanto, ¿no? Y ahora con la pandemia ha sido un tema. O sea, todo mundo se ha quejado alguna vez de la incertidumbre que llegó con la pandemia. O sea, ¿qué va a pasar mañana? ¿Ya van a abrir las escuelas? ¿Ya vamos a poder ir a la iglesia? ¿Ya vamos a poder ir al cine? ¿Ya vamos a poder...? ¿Ya los niños van a poder entrar a tal lado? ¿No? O sea, vienen muchas preguntas. Y con todo esto justo de este sentimiento, llega a mí también esta cuestión de... Esa es justo la incertidumbre que he vivido muy seguido con la esclerosis. Esa incertidumbre que en su momento yo platiqué y dije, me molesta, no me gusta, me siento incómodo con la incertidumbre de que yo no sé si mañana voy a poder hacer tal o cual cosa o no. Porque la esclerosis múltiple viene con ese factor, la incertidumbre, porque nunca sabes cuánto va a dar un brote ni en qué te va a afectar, ¿no? Entonces, parecía que la gente, pues, lo hacía menos, ¿no? Así como, ay, sí, aquí, o sea, no pasa nada, tú no pienses en el... ¿no? Lo típico, ¿no? Pienses en el más allá, piensa en el hoy. Y todo eso se acepta con mucho amor.
Claro.
Pero no deja de hacerme sentir complicado con un futuro incierto, ¿no? Y entonces ahora llega la pandemia, la gente vive la incertidumbre y ahí es cuando dices, eso era. Eso era. Y entonces ahí estamos hablando de un ejercicio de empatía. No querido, por supuesto, pero lo vivimos. Ya las personas saben que es incertidumbre. Y entonces cuando tú les digas, es que la incertidumbre vivida con la esclerosis, ya van a tener una referencia. Ya van a decir, ah, ya entendí, ¿no?
Claro, ahora ahí voy. Le voy a tomar apuntes porque me hiciste recordar algo importante.
Muy bien.
Ya tomé mis apuntes para no se me olvide. Es que, a ver, yo como me gusta como recapitular, ¿no? Ajá. Lo que has estado compartiendo acerca de la empatía a través del ejemplo, o sea, ajá, a través de una vivencia, en este caso de la esclerosis múltiple, ¿no? Por ajá, ejemplo, entre algunas otras cosas. Entonces, primero estabas mencionando, o sea, cómo requerimos ser valientes y generosos para meternos o tratar de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Primero, ajá, para sentir. Nos invitas a la escucha activa, o sea, escucha. Antes de querer dar el consejo, de querer dar la palabra, de hacer un reflejo de a mí también me pasó, escucha activamente. Y claro, si nos dan permiso, pues podemos dar nuestra opinión o nuestro, pues sí, consejo, orientación, como le podamos llamar. Tercero, ahorita mencionaste algo bien importante, que es el respeto. O sea, vamos a suponer que yo me animo valientemente y generosamente a ponerme en tus zapatos, Paco, ¿no? Uh-huh. Como superviviente de esclerosis múltiple o de alguien más que acaba de perder a su hija, sí, o que está pasando por una tremenda prueba en familia, lo que uh-huh, sea, o simplemente se le perdieron las llaves del carro y sí, está desesperado porque no puede llegar a donde tiene que llegar, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Me atrevo y generosamente me pongo en tus zapatos. Voy a practicar la escucha activa y respeto. O sea, lo que tú sientes es diferente. O sea, yo lo quiero comunicarme de corazón a corazón o de emoción a emoción, porque en el corazón y en la mente, claro, pero radican todas estas emociones, ¿no? Uh-huh. Sentimientos incluso. Uh-huh. Y quiero tener ese nivel de comunicación. Eso yo también lo llamo empatía, pero uh-huh, requerimos ese respeto.
Sí.
Porque, a ver, y ahí te va mi segundo, a lo mejor es pregunta y comentario. Uh-huh. Tú dices, llegó la pandemia y ahora sí supieron lo que era incertidumbre. Y yo me atrevería a decir que supieron lo que era incertidumbre que tú estabas sintiendo.
Ajá, sí, sí.
Porque
sí, finalmente
la definición de una emoción es diferente para cada quien. Uh-huh. O sea, lo que a ti te causa incertidumbre, que es no sabes cuándo llega el brote, cuántos días, será en un año, recuperaré uh-huh, la vista... No, es incertidumbre. Uh-huh. Llega la pandemia y le hizo sentir a algunas personas eso mismo que tú estabas sintiendo. Uh-huh. Entonces dices, ahí está el ejercicio de empatía. Uh-huh. Sin embargo, puede ser que a mí, incluso con la pandemia, digo, yo entendí la incertidumbre de otra manera, uh-huh, ¿no? Con otra definición. Uh-huh. Entonces vuelve a ser necesario un ejercicio de valentía, generosidad, escucha activa, respeto, para que tú también entiendas que yo vivo la incertidumbre de otra manera.
Sí.
Es correcto.
Claro. Claro, y es que este es un ejercicio que va por en ambos sentidos, ¿no?
Totalmente.
No es algo unidireccional. Lo que sí creo es que es muy difícil que haya bidireccionalidad mientras estás en medio de un conflicto. Porque en ese momento estás metido en tu problema. ¿Sí me explico? O sea, no sé, se te perdieron las llaves, como dices. En ese momento tu mente está en cómo voy a recoger a mis hijos, cómo,
Claro.
a esta hora en dónde encuentro un cerrajero. Da, da. Entonces, ese momento no te permite empezar con la bidireccionalidad de la empatía. Es decir, llega alguien, te quiere ayudar. Y muchas veces es, por ejemplo, que se enoja la persona que perdió las llaves, por ejemplo, y el otro le quiere ayudar, pero quien perdió las llaves se enoja y lo manda a volar. No está siendo
Claro.
empático, claro que no está siendo empático, pero en ese momento es muy complicado ser empático porque las emociones y sentimientos están en otro lado, ¿no?
Claro, pues es que requiere, déjame apuntar la siguiente palabra, un ejercicio de paciencia, o sea, de tener paciencia con nosotros mismos
Sí.
y paciencia con los demás. O sea, si hablar a veces, digo yo, en mi casa hablamos español, estoy casada con mi esposo americano, él habla perfectamente bien español y de repente ni así nos entendemos, ¿no? Y de verdad decimos, pues paciencia. Imagínate ahora en el tema emocional, o sea, estamos a veces sí y sabemos, ya hemos hablado de los lenguajes del amor, ¿no? Lo hemos hablado en varios episodios, que hay diferentes lenguajes. Entonces, para ser empáticos, pues requiere que estemos al menos sintonizados en el mismo lenguaje
Sí.
de la emoción y decir, ok, sí, te quiero escuchar, tengo aquí listo mi traductor, estoy en la disposición de entender tu corazón, ¿no? De ponerme en tus zapatos, de escucharte, de respetarte, de tener paciencia, pero estoy en esa disposición de querer entender tu corazón. Entonces, requiere de la paciencia y de la disposición. Y somos seres humanos, o sea, a veces yo quiero mandar a volar a todo mundo, como decimos, y no estoy en mi momento para dar mayor explicación, o sea, puedo pedir tiempo. Y para mí eso, en los talleres de Rosas Rojo le llamamos comunicarte con amor. Puedes necesitar silencio y está bien decir en este momento quiero guardar silencio o quiero, necesito un momento a solas o y está bien siempre y cuando pues lo comuniquemos para buscar en un futuro cercano, puede ser a la hora siguiente, al día siguiente, al mes siguiente, esa empatía o esa sí, esa comunicación de corazón a corazón, ¿no?
Totalmente. Y qué padre lo que estás haciendo de ir como de esta plática, te vas hacia el respeto, hacia la paciencia, porque de esta forma nos vamos dando cuenta que la empatía es mucho más allá de una definición de ponerte en los zapatos de otro. O sea, es muy complejo.
Muy complejo.
Muchas veces pensamos que estamos siendo empáticos y no lo estamos siendo. Y de verdad, no es que estemos mal, o sea, es realmente difícil ser empático. Es un ejercicio que nos lleva mucha conciencia, mucho trabajo, mucha interiorización de emociones, sentimientos. O sea, es algo en verdad difícil de lograr. Entonces, quien es realmente empático, mis respetos, porque está, creo yo, en otro nivel. Está en otro nivel en el que ahora sí que este gran enemigo, o lo contrario a la empatía, que es el narcisismo, que muchas veces decimos, no, bueno, es que yo no soy narcisista. Es que el hecho de decir yo en tu lugar, ya empezamos con el narcisismo, porque ya está el yo primero. Yo haría eso.
Claro.
Yo pensaría así. Yo hubiera hecho lo
Claro.
otro. Y no se trata de pensar en ti, sino en la otra persona. Y eso brota, o sea, de verdad es algo que muchas veces ni cuenta nos damos, ¿no?
Claro. Oye,
Y ya cuando nos damos cuenta, pues vendrá el momento de, híjole, perdón, ¿no? No quise decir eso, ¿no?
claro. Fíjate que estamos hablando de de lenguajes del amor. No estamos hablando del español, chino, francés, sino de comunicarnos de corazón a corazón, ¿no? De ponerme con valentía y generosidad en tus zapatos. Yo creo que un buen ejercicio, o sea, hablando de qué podemos dejar después de este podcast, ¿no? Oye, quiero ser más empática. Quiero ser menos narcisista, ser más empática. Bueno, yo creo que pudiera ser una práctica, Paco, el empezar a reconocer nuestras emociones. O sea, si estoy hablando de un lenguaje de mi corazón, entender cómo expreso yo mis sentimientos, cómo vivo yo mis sentimientos y mis emociones, y de empezarlas a reconocer. O sea, estoy enojada, estoy cansada, estoy contenta, estoy animada, me siento abandonada, confundida, porque creo que al ponerle nombre, obviamente es una ayuda para yo pues tomar mejores decisiones que me acerquen al bienestar, pero también para entender que la otra persona puede estar sintiendo tantas emociones y sentimientos como yo los estoy mencionando. O sea, hay ruedas de emociones del doctor Plutchik o del doctor Eckhart que luego las hemos pues visto en Rosas Rojo y en algunos podcasts y talleres. Y es un vocabulario amplio. Entonces creo que empezar a reconocer lo que nosotros sentimos, veo que me puede traer esa conciencia de que tú estás también viviendo todas esas emociones. No solo yo, sino tú también. Entonces a la hora de que te encuentre y digo, Paco, ¿qué onda? ¿Todo bien? Te veo serio. Entonces, pues sí, estoy cansado, Aide. Entonces ya me acordé que yo también he estado cansada, que yo también he estado ansiosa, que yo también, ¿no? Y empiezo a ser empática, reconocer mis emociones para reconocer las tuyas y que mi corazón se comunique de una manera más efectiva con el tuyo también.
Claro. Y por ejemplo, en eso que acabas de mencionar, estoy cansada. Un ejemplo así muy, muy práctico. Estoy cansada. Sí, yo también he estado cansado. Yo sé lo que es estar cansado. Pero en ese momento, en vez de contestar un sí, hombre, yo también estoy súper cansado, ¿no? O sí, ayer yo estaba muerto en la noche. ¿Qué te parece si empezamos a hacer algo un poco diferente, que es tratar de ayudar a la otra persona en ese sentido de con preguntas? Por ejemplo, en vez de decirle sí, yo también estoy cansado, es ¿y por qué? Y te va a contar. Es que tas. Ok. Si vemos que es un problema, o sea, es decir, si estamos viendo que la otra persona lo ve como un conflicto real, o puede ser que nada más te lo está contando porque así se siente y ya mañana estará bien, no pasa nada, pues ahí quedó la plática. Pero si ves que es un conflicto, seguimos con preguntas. ¿Y no habías hecho eso antes, otros días? Pues sí, nada más lo único que hice diferente fue ir al centro. Ah, ok. O sea, empezar a hacer estas preguntas lo que hacen es que la otra persona reflexione.
Claro.
Y encuentre la respuesta de lo que sucedió o por qué está cansada. Y tal vez te va a decir, fue eso, ¿no? Fue que fui al centro cuando normalmente no lo hago y había mucha gente, hacía mucho calor, ¿no? Entonces, hacer preguntas ayuda mucho más que un consejo que tú puedas dar desde tu perspectiva. Como por ejemplo, preguntas como, no sé, llegó alguien y te platica un problema familiar, su hija o hijo adolescente está muy rebelde, y entonces te platico un conflicto, ¿no? Le escuchas con atención y vienen las preguntas de, y la ves, porque obviamente una persona que abre su corazón de esa manera contigo ya te conoce, ¿no? Ya existe una relación. Entonces es fácil preguntarle, y la vez pasada que te sucedió tal o cual cosa con tu hija o tu hijo, ¿cómo lo resolviste? O sea, es ir hacia su propia experiencia, claro, no hacia la tuya de, yo lo resolví así con mi hijo. No, te pregunto a ti, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a la solución? Pues hablando con él. Tal vez sea buena idea volver a hablar con él, ¿no? Pero eso es ya una respuesta que la contraparte en la plática te lo está diciendo. Pero muchas veces nosotros, cuando estamos ofuscados por un problema, no reflexionamos sobre qué pasó antes. Estamos, como decía hace rato, estamos metidos en el problema actual. Y que alguien llegue y te ayude a pensar en lo que sucedió en el pasado, y que ahí está la solución, muchas veces no sabemos, pero ahí está y ya la teníamos, eso nos puede ayudar mucho.
Me encanta. Entonces, como una especie de guía, si queremos ser personas más empáticas, podría ser primero, pues, practicar el reconocer emociones propias para darnos cuenta del cúmulo de emociones que existen y que no solamente son mías, sino de de la gente que me rodea. Dos, preguntar, ¿no? Lo que tú dices, hacer preguntas que te lleven a la reflexión y no dar una respuesta, que es parte de la escucha activa. Tres, yo me animaría a decir aquí también, Paco, para ser personas más empáticas, pues sí, atrevernos a tocar la necesidad. O sea, muchas veces, no sé si te has dado cuenta, que decimos, bueno, esta persona, ¿qué tanta indiferencia tiene ante esta situación que está pasando? Como que no le importa, no quiere. Es más, dice, yo aquí me tapo los oídos, ya no quiero. Yo creo que para ser personas más empáticas, comunicarnos de corazón a corazón, sí requiere de esa valentía de tocar la necesidad. Y aquí respeto el cómo cada quien quiere tocar la necesidad. A lo mejor estamos listos para meternos de lleno a ser voluntarios en las, no sé, X proyecto social, político, público, etcétera. Puede haber alguien que diga, no, espérame tantito, o sea, yo todavía no estoy listo. Pero tocar la necesidad nos da la posibilidad de sensibilizarnos realmente. Uh-huh. Y la empatía al final del día sí lo veo como un músculo, que si yo lo practico, como tú dices, uh-huh, reconozco mis emociones, te escucho, pregunto, evito ese narcisismo, estoy constantemente tocando esa necesidad emocional de alguien más o de otro grupo diferente al mío, pues me voy a hacer como sensible, ¿no? Uh-huh. Voy a estar practicando esa empatía.
Claro, y también en esta conciencia que tenemos nosotros, como pensemos en que en este momento estamos hablando del desde el receptor, o sea, quien está recibiendo el comentario de la persona que tiene el conflicto, ¿no? Entonces yo como receptor también tengo que ser muy consciente de la situación de la otra persona porque, por ejemplo, no sé si sabías, la depresión, cuando alguien está deprimido, su capacidad de empatía se ve nulificada. No es empatía, pero no es algo de querer.
No puede.
Cerebralmente, eso se apaga, ¿no? Por eso es que cuando alguien está deprimido y está recibiendo ayuda de otras personas, muchas veces los mandan a volar. Y dicen, no quiero, vete, ¿no? Aléjate. Y empiezan conflictos mayores, ¿no? Cuando no somos conscientes de esa situación. Entonces, ok, yo estoy de este lado, quiero apoyar, pero me está alejando, me está mandando. Bueno, si está deprimido de entrada y yo sé que no puede ser empático, entonces eso va a ser más complicado el intercambio de información. Tengo que ser más paciente todavía, ¿no? Uh-huh. Tengo que meterle el acelerador en la paciencia porque eso va más allá de la otra persona. Entonces es más fuerte que la persona, no lo está decidiendo por ella misma ser así. Seguramente tú le puedes ayudar, pero sí necesitas ser mucho más paciente, ¿no? Y por otro lado, te voy a contar que no queda ahí. O sea, uno puede decir, no, voy a hacer la lucha para ser súper empático o empática y me voy a echar un clavado en este tema y vas a ver que lo va a lograr. Resulta que hay otro riesgo. Y este riesgo es caer en la simpatía. Que muchas veces nosotros entendemos la simpatía como algo chistoso, ¿no? Es que es bien simpático. Cuando no, o sea, la simpatía en este proceso de empatía es sentir tanto los problemas de la otra persona que te afectan a ti.
Exacto.
O sea, la otra persona ya está triste, deprimida porque tiene un problema en su familia y yo en este proceso de empatía me pasé de la raya, caí, o sea, me metí tanto en sus zapatos que yo me deprimo también. Y entonces ya tenemos a dos deprimidos. Y no creo que sea un buen resultado final, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también y hay que poner una hasta aquí. O sea, yo me voy a meter hasta aquí. Cuando ya veo que me está afectando a mí también, espérame.
No, claro. Y bueno, pues los límites. Siempre digo que sanos son los límites en todas las etapas, ¿no? Desde los recién nacidos hasta en la última etapa de nuestra vida. Y eso que dices, pues es tan cierto y nos afecta, creo yo, más o nos impacta más pues cuando son personas tan queridas y tan cercanas a nosotros. Uh-huh. O sea, hablo de papás, de familiares, de mejores amigos, de hijos, que dices, ¿cómo pongo el límite, no? O sea, pero vuelve el tema de, ¿lo quiero ayudar? Uh-huh. O sea, ¿quiero acompañar a esa persona? ¿Quiero ser empática? Creo que tener un límite sano y buscar algunos ejercicios o técnicas para cuidar también mi salud emocional es muy importante, sobre todo para quien trabaja con, pues sí, vamos a decirlo, imagínate un terapeuta, que ellos mismos tienen que tomar terapia.
Claro.
A veces porque están recibiendo, pues tanto, están sintiendo tanto, uh-huh. están practicando la empatía todos los días, que bueno, también requieren estas técnicas o estos ejercicios para que les ayuden a emocionalmente estar bien. Pero estamos hablando nosotros, ok, no somos terapeutas. Por ejemplo, en Roses Rojo trabajamos con muchas historias de vida muy difíciles. Tú estás uh-huh. en una escuela y me imagino que ves uh-huh. cuántas historias, ¿no?, de alumnos, familiares, de salud, ¿no?, que dices, me impactan. O sea, soy una persona uh-huh. que lo siente y no quiero no sentirlo, pero ¿qué límites voy a poner uh-huh. y qué técnicas voy a estar poniendo en marcha? O sea, y a veces hablamos en los talleres de Roses Rojo de cómo convertir emociones desagradables, emociones a mi favor. Porque cuando soy empática, puedo estar sintiendo tus emociones desagradables, Paco. Uh-huh. O sea, el miedo que estás sintiendo, el dolor, la confusión, el abandono, etcétera. Vamos, pongámosle el nombre de la que sea. Qué padre que yo siento también las agradables, pero siento las desagradables. Ahora, uh-huh. ¿qué voy a hacer? Yo los quiero invitar a que estemos muy alertas, a que si la simpatía, lo que estás diciendo, uh-huh. comienza a estar presente, ¿qué debo yo de hacer? Obviamente, respirar profundamente, a lo mejor tener mis momentos de meditación, ¿no? De uh-huh. hacer algo de para relajarme, hacer oración. Hablamos también siempre de el ejercicio. Salirme a caminar, regar las plantas. ¿A ti uh-huh. te gusta regar las plantas? Siempre pongo ese ejemplo. Uh-huh. Cuando pienso, ¿no? Escribir, a mí uh-huh. me gusta escribir, escuchar una canción, darme uh-huh. un baño tranquilamente, comer bien. O sea, si me siento con y estoy comiendo mal, imagínate lo que voy a estar sumando nada más uh-huh. a mi cuerpo. Llevar un diario de agradecimiento, o sea, que esto lo hemos hablado en otros podcasts. Uh-huh. El chiste es poner ejercicios y técnicas que me ayuden a salir de esa, pues, simpatía o no uh-huh. estar sintiendo uh-huh. yo afectándome, y por supuesto pedir ayuda si es que yo necesito hacerlo. Claro. También, porque en ocasiones llegará el momento que estoy tan involucrada uh-huh. estoy tan en los zapatos o quiero estar tan en los zapatos tuyos que necesito también pedir ayuda.
Así es totalmente. O sea, esto de darse un descanso, ¿no?, también, ¿no?, lo que tú estás diciendo de salir a correr, regar, lo que sea, es darte un descanso, es despejarte. Esa plática tan intensa que se estaba teniendo, necesito un alto porque ya te estaba afectando, ¿no? Y obviamente, si te está afectando, pues tampoco le vas a ayudar mucho. O sea, tus preguntas o los consejos que quieras dar no van a ser de mucha ayuda, porque ya tampoco estás en ti, ¿no? Entonces, ese descanso a tiempo, pues es muy útil y muy necesario.
Exacto, exactamente. Y me hiciste también pensar en que, bueno, toda esta comunicación de corazón a corazón, creo que no es que sea fácil, pero se facilita cuando dos personas son similares o tienen un, vamos a decirlo así, yo tengo aquí mis principios guía, no son los mismos que los tuyos, no son los mismos que los que, pero son similares, ¿no? Y también viene el reto de ser empáticos cuando la otra persona que está frente a mí es muy diferente a mí, ¿no?
Así es.
Y es muy diferente a mí. Entonces ya creo que aplican los mismos principios, ¿eh? No vamos a hacer otra lista. O sea, aplica el ser valiente, el ser generosos, la escucha activa, el tener paciencia, el estar dispuestos, el obviamente practicar esta parte de, pues, cuidar nuestra salud emocional y poner límites. Pero si la otra persona es distinta a mí en valores, en principios guía, uh-huh. a mí me hace mucho bien recordar una frase que hace, pues, ya un par de años tuiteó, y en uh-huh. un tweet, Adam Grant, que es un psicólogo a quien yo sigo y me gusta mucho. Uh-huh. Y él decía así, dice, no necesitas compartir sus sentimientos para interesarte en sus sentimientos.
Claro.
Fíjate, no necesitas compartir sus sentimientos para interesarte genuinamente en sus sentimientos o en sus emociones.
Claro.
Entonces, a lo mejor no los comparto. No, a lo mejor no entiendo. Digo, bueno, a mí es este mismo evento a mí me causa alegría, a esa persona le causa tristeza, porque es diferente a mí. Y no por eso voy a dejar de ser empática. Necesito interesarme genuinamente en esa tristeza, en ese abandono que está sintiendo por un evento que a lo mejor a mí me causó el efecto o la emoción contraria. Pero genuinamente puedo interesarme y sigo siendo empática. Es lo bonito.
Claro, ahí entra, yo así como hace rato decía que es meterle el acelerador a la paciencia, aquí sería con la tolerancia, por ejemplo, que la tolerancia es eso, es respetar la diversidad, ¿no? Es diverso a mí, o sea, diferente a mí, a mis principios, como decías tú, pero la tolerancia es eso, o sea, yo lo respeto, respeto eso, y como bien dices, porque no sea... lo mismo que yo piense no quiere decir que yo no pueda interesarme en ello, ¿no?
Exacto. Y creo que aquí el adjetivo genuinamente, o sea, para mí el fin de la empatía, ¿no? De esta plática que estamos teniendo es que logremos, pues todos nosotros empezando, yo quiero empezar a practicar que genuinamente me interese por tu bienestar, o sea, porque tú estés bien. No, sé que lo que a ti te hace sentir triste, desolado, confundido, es diferente a lo que a mí me hace sentir triste, desolada, confundida. Pero quiero que genuinamente estés bien. Y creo que si lo practico con conciencia, pues estoy siendo empática. Y estaríamos siendo empáticos si buscamos con ese de corazón a corazón buscar tu bienestar. Entender por qué te sientes así y buscar tu bienestar. Fíjate que hay un libro que a mí me encanta, ya lo he platicado en otros podcasts. Es que tiene un valor para la empatía bien especial. Es un libro que se llama Son, en inglés, hijo, en español, de Lois Lowry, y es la saga de The Giver. La película está The Giver, y después sigue... en español no sé cómo se llama la película, no sé si le pusieron El Dador, pero hay tres libros más que siguen a The Giver y este es el último, esta es la conclusión. Y bueno, para no hacer el cuento largo, el personaje principal de este libro, que también sale en The Giver, tiene un poder especial que aquí en el libro le llaman virar o veer, ¿no? Y finalmente es como una empatía llevada al extremo. Y este personaje... dice, yo no nada más siento lo que tú sientes. Me puse en tus zapatos de manera valiente y generosa. Dices, ya sé que Paco está sintiendo esto. Guaidé está sintiendo esto. Tiene un poder de comprender qué te hizo falta. ¿Sí? ¿Cuál fue tu... O sea, ¿qué te hizo falta para que tú estuvieras sintiendo o estés sintiendo lo que estás sintiendo? ¿No? Y tiene el poder de darte, de completarte, para que entonces sientas bien y logres bienestar. No quiere decir que sentir emociones desagradables sea malo, no, sino que realmente cubras esa necesidad y puedas entonces comenzar a sentir más agradable, porque las emociones agradables pues suman mayor bienestar. Entonces, cuando leí este libro, que fue la verdad al inicio de la pandemia, yo siempre he repetido, quiero tener ese poder. No solo quiero ser empática, sino quisiera poder decir, y entiendo por qué esa tristeza o esa desesperación. A veces, obviamente no tengo ese poder. A veces logro ser empática, pero ahí me quedo y digo, ¿pero qué fue lo que pasó en la infancia o ayer o el mes pasado? O sea, para poder, pues ahora sí que como amar y completar y ayudar a esa persona. Entonces, bueno, les súper recomiendo Más de Empatía en este libro que se llama Son.
Y ante lo que estás diciendo, que es muy interesante, yo veo, vas a decir, siempre está buscando algo más difícil. No, pero yo lo que veo es, eso que estás diciendo también es muy difícil de lograr como lo estás expresando, porque ese poder que estás mencionando finalmente puede partir de tu punto de vista. O sea, yo sé qué es lo que te causó esto. Y entonces, ojo, aquí la pregunta sería, pero a ver, ok, lo sabes, pero ¿desde dónde? ¿Desde tu punto de vista o desde el otro?
Es el poder de esta persona, que es un poder mágico. Ajá. Obviamente es una historia fantasiosa, ¿no? Ajá. Él podía entender desde el punto de vista de la otra persona. ¿Qué había pasado?
Esa es la empatía.
¿Qué le había hecho falta? Ajá. ¿Cuáles habían sido? La palabra es esa la que andaba buscando. Las carencias. Entonces, su poder consistía en darle.
Padrísimo.
Imagínate, embonar es para que esa carencia ya no existiera.
Sí.
Entonces, bueno, pues era una empatía, pues claro, mágica.
Sí.
Que lo podemos decir.
Pero estaría
ojalá.
Genial.
Ojalá.
Estaría genial.
Sería genial.
Yo creo que si como sociedad somos más empáticos, cantidad de problemas que se quitarían, así como con varita mágica, ¿no?
Pues podemos comenzar, esto es lo bonito, creo que ahorita hicimos buenas reflexiones, Paco, y gracias por traer esa sensibilidad, tú como paciente de esclerosis múltiple, de estar viviendo y decir, bueno, pues necesitamos todos vivir con más empatía, y es algo posible, no requiere dinero, requiere fuerza, voluntad, disciplina,
ganas.
Y ya vimos, paciencia, respeto, escucha activa, valentía, generosidad, para vivir con más empatía.
Así es, y yo creo que esto es una cadenita. Pensémoslo primero en la base de la sociedad, la familia, ¿no? Si yo soy empático o empática con mi pareja a su vez va a ser empática o empático conmigo, porque nos vamos a empezar a abrir en ese sentido. Pero si mi pareja llega y me cuenta sus problemas y yo luego salgo con mi narcisismo y le digo yo haría esto, yo haría el otro, pues a ver cuándo me va a contar sus cosas otra vez. Y nos vamos a encerrar los dos, ¿no?
Claro.
Pero si empezamos con este ejercicio de empatía, digamos que si yo empiezo, voy a contagiar a mi pareja y luego contagiamos a nuestros hijos, uh-huh, y contagiamos a nuestros hermanos, a nuestros primos, y esto crece. Entonces yo creo que es un ejercicio que podemos hacer y que no va a traer nada malo, al contrario, ¿no? Vamos a tener efectos secundarios muy positivos.
Exacto, yo los quiero retar al final de este episodio. Vamos, yo los quiero invitar a identificar alguna situación que a lo mejor ahorita nos esté incomodando por falta de empatía, alguna decisión que alguien más haya tomado que no esté gustando, o que digas, ¿cómo es posible que esté diciendo, pensando o haciendo? Vamos a buscarla y conscientemente vamos a practicar ser empáticos. Con valentía ponernos en los zapatos, tratar de entender por qué está sintiendo esta emoción, este sentimiento, y con mucha paciencia estar ahí para escuchar activamente. Escuchar, acompañar y ver qué pasa, como si fuera esto un experimento.
Uh-huh.
Ver qué pasa. A lo mejor nos pasa como el protagonista Gabriel de este libro, que podamos también entender más allá la carencia y por qué no dar lo que esa persona está también necesitando y hacer un ejercicio de empatía, pues muy bonito, de corazón a corazón.
Claro.
Así es que el reto está puesto, busquemos y practiquemos la empatía.
Muy bien, perfecto. Pues buen reto nos llevamos ahora. Y no, ¿cómo se podría llamar? No decaer en los intentos, no pasa nada. No vamos a lograrlo a la primera. Es muy complicado, de verdad es complicado, pero es posible. Entonces, como bien decías tú, es como un ejercicio y hay que darle y hacerlo, intentarlo y otra vez hasta que de pronto va a salir, tendría que salir todo de forma fluida, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Es como, pues queremos hacer una carrera de, no sé, un maratón, pues empecemos con 1 kilómetro.
Exactamente.
Vámonos con 1 kilómetro caminando y ya después podremos correr maratones.
Exactamente. Vamos a practicarlo. Conectar corazones, ser más empáticos Y definitivamente sí creo que vamos a ser más felices al final de la semana, del mes, del año, con menos problemas y con más emociones agradables al final del día. Muchas gracias, Paco, por esta reflexión y gracias a todos por animarse a hacer este reto, por escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox, en Podbean, en YouTube. Ya estamos creciendo también en las redes y por favor compartan estos episodios, estos temas de bienestar son para ustedes y para que alguien más los escuche y que, pues bueno, podamos vivir con más salud, con más felicidad, con más resiliencia, como siempre lo decimos.
Perfecto, muy bien. Y antes de irnos, pues tenemos el libro. Y entonces ahora, pues va el reto para nosotros porque no tenemos invitado el día de hoy. Ahora sí que ya sé, mi invitada es Aide.
Ok.
Entonces, para nuestra invitada.
En el próximo episodio, el invitado va a ser Paco.
Muy bien. Entonces, como ahora Aide es la invitada, pues ella va a tener que seleccionar un número del 1 al 99 sin hacer trampa, sin ver. No.
Entonces, voy a poner el dedo donde caiga, ese va a ser, ¿ok?
Ok. Trrr, aquí. Pts, okay. El 90. El no, bueno, 90 o 89, ¿cuál escoges?
90. Ahí cae el dedo.
90. Muy bien. El 90 dice... La comunidad que te da la sensación de pertenecer a... ¿No? ¿Qué comunidad te da la sensación de pertenencia?
Y qué buena pregunta. Bueno, voy a mencionar cuatro.
Venga.
mi familia. O sea, es una comunidad. O sea, yo pertenezco enteramente, ¿verdad? O sea, sí, mi corazón. Mi fe. Uh-huh. Es otra comunidad. La vivencia de mi fe en comunidad también me hace sentir que pertenezco a... mi grupo de amigos. Ajá. Y de amigas es otra comunidad que yo también considero como familia. Y Rosa es Rojo. Lo digo de verdad de todo corazón. Hoy en la mañana tuvimos una entrevista con el CDC, la fundación del CDC Foundation. Uh-huh. Ya estábamos hablando justamente del valor del capital social, ¿no? Y la comunidad de Rosa es Rojo es eso. Es una fortaleza. Y hasta me lo puedo imaginar así, como una fortaleza. Uh-huh. Que da mucho para vivir con más bienestar. Las personas de mi staff, los voluntarios y, por supuesto, las participantes. Me siento enteramente parte de. Y Paco, super. Para ti, te regreso. Comunidades que te hacen sentir que perteneces a...
Me acuerdo que tenía un tío que en paz descanse... que en las pláticas de WhatsApp, cuando alguien comentaba algo como lo que acabas de hacer tú, él se limitaba a poner bis. O sea, que opinaba lo mismo del de arriba, ¿no?
Oye, ahora se pone más uno.
Ah, exactamente, ahora es el más uno. Era más literario el tema, el bis, ¿no? Entonces ahorita voy a aplicar el bis. Bis, porque bueno, claro, la familia... la fe, las amistades, proyectos como el de Rosa Rojo, el trabajo, los lugares en los que trabajo, con las personas con las que trabajo, tengo la bendición de que me sienta yo como en comunidad, ¿no? O sea, es parte de estar trabajando en un lugar que te hace sentir bien, que te gusta, que disfrutas. Entonces, pues así, yo opino lo mismo que tú.
¿Vis? Más uno.
Más uno.
Más uno. No, pues muy bien. Muchas gracias por la pregunta y gracias a todos pues por estar aquí hoy escuchando este episodio. Estamos listos, Paco, para el próximo.
Venga, a ver lo que sigue. Por lo pronto, que tengan una excelente semana. En el siguiente episodio hablaremos juntos de cómo supervivir yendo al doctor.
Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.